Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, martes 2 de agosto, 18ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Eusebio, obispo de Vercelli. El Papa Francisco realizará su viaje apostólico a Kazajistán, así lo anunció el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, dando a conocer que el pontífice visitará este país del 13 al 15 de septiembre. Y esta mañana se dio a conocer los detalles del programa de la visita del pontífice a Kazajistán con ocasión del séptimo congreso de líderes religiosos, que estará caracterizado por 5 intervenciones, 4 discursos y una homilía. El Papa nos muestra el camino para sanar las heridas, lo dijo el director de Doctorados para la Paz de la Universidad Javeriana de Colombia, el padre Mauricio García, comentando la reciente visita apostólica del Santo Padre a Canadá. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, anunció que el Papa Francisco realizará su visita apostólica a Kazajistán del 13 al 15 de septiembre para participar en el séptimo Congreso de Religiones Mundiales y Tradicionales. En sus declaraciones a los medios de comunicación, Bruni dijo que aceptando la invitación de las autoridades civiles y eclesiásticas, el Santo Padre realizará el anunciado viaje apostólico a Kazajistán del 13 al 15 de septiembre de este año, visitando la ciudad de Nur-Sultán con motivo del séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Recordamos que el pasado sábado, durante la conferencia de prensa en el vuelo de regreso de Canadá, el Papa Francisco manifestó su disposición para realizar este viaje a Kazajistán. Dijo que por el momento le gustaría ir, ya que es un viaje tranquilo, sin tanto movimiento, es para participar en un congreso de religiones. Y la mañana de este martes, 2 de agosto, la Oficina de Prensa de la Santa Sede dio a conocer el programa de la visita del Papa Francisco a Kazajistán. Su Santidad partirá a las 7:15 horas desde el Aeropuerto Internacional de Roma Fiumicino hacia Nur-Sultán, a donde llegará a las 17:45 hora local. En el Aeropuerto Internacional de Nur-Sultán tendrá lugar la bienvenida oficial. Posteriormente, a las 18:30 horas, se realizará la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial de Nur-Sultán. Enseguida, a las 18:45 horas, el pontífice realizará la visita de cortesía al presidente de la República. El Santo Padre pronunciará su primer discurso en la sala de conciertos kazaj durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático a las 19:30 horas. Al día siguiente, miércoles 14 de septiembre, el Papa Francisco iniciará sus actividades públicas a las 10 de la mañana con su participación en la oración silenciosa de los líderes religiosos y la apertura de la sesión plenaria del séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en el Palacio de la Paz y de la Reconciliación. Aquí pronunciará su segundo discurso. Alrededor del mediodía, el Santo Padre sostendrá encuentros privados con algunos líderes religiosos en el Palacio de la Paz y de la Reconciliación. Por la tarde, a las 16:45 horas, el pontífice presidirá la celebración de la Santa Misa en la Plaza de la Exposición, donde pronunciará su homilía. Mientras que el jueves 15 de septiembre a las 9 de la mañana, el Papa Francisco se reunirá de forma privada con los miembros de la Compañía de Jesús en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente, a las 10:30 horas, en la Catedral Madre de Dios del Perpetuo Socorro, el Santo Padre encontrará a los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes pastorales del país, y a ellos les dirigirá su tercer discurso. Por la tarde, a las 15 horas, se dará lectura a la declaración final y conclusiones del Congreso, en el Palacio de la Paz y de la Reconciliación. Aquí el pontífice pronunciará su último discurso. Al concluir este evento, el Papa Francisco se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Nur-Sultán, donde tendrá lugar la ceremonia de despedida a las 16:15 horas. Sucesivamente, el Santo Padre emprenderá su viaje de regreso a Roma a las 16:45. La llegada al Aeropuerto Internacional de Roma Fiumicino está prevista para las 20:25, hora local.
El Papa Francisco, en su viaje a Canadá, nos deja un gran testimonio de reconciliación, una puerta abierta, un primer paso, el pedir perdón y comenzar un camino nuevo de reconciliación, de paz. Pidió perdón por el daño que causaron algunos cristianos a las poblaciones indígenas a través de estas escuelas residenciales. Un signo de perdón, de reconciliación y de esperanza para vivir el encuentro de la misericordia de Dios. Y el ejemplo nos lo ha dejado el Santo Padre, el Papa Francisco. Con nosotros el Padre Mauricio García Durán, sacerdote jesuita, director del Doctorado de Estudio para la Paz de la Universidad Javeriana en Colombia, en Cali, para compartir con nosotros sobre lo que hemos vivido y la enseñanza que nos ha dejado el Santo Padre, el Papa Francisco. Bienvenido, Padre Mauricio.
Muchísimas gracias. Saludo a toda la audiencia en Radio Vaticana y muchas gracias por contactarme.
Hemos sido testigos de la cercanía del Papa con las poblaciones indígenas en Canadá y sus peticiones de perdón por los abusos, por el mal que afrontaron en las escuelas residenciales. ¿Cómo debemos percibir la cercanía del Papa y el mensaje que nos deja?
A ver, yo lo estoy diciendo desde fuera, no de Canadá mismo, pero a mí me ha impactado muchísimo la actitud y las palabras del Santo Padre. Creo que hay unas imágenes sumamente poderosas, sumamente significativas. El que el Santo Padre, en silla de ruedas, esté orando frente a las tumbas de algunos de los que fueron víctimas, o que el Santo Padre esté orando también frente al lago, este lago que tiene una gran significación espiritual para los indígenas canadienses, son imágenes que impactan mucho y que muestran la profunda humildad que el Santo Padre ha mostrado para acercarse a una realidad donde la Iglesia ha tenido responsabilidad. No es el único responsable, pero la Iglesia ha tenido responsabilidad, miembros de la Iglesia, y el Santo Padre, Papa Francisco, reconoce eso, lo reconoce claramente, sin tapujos, y pide perdón con una profunda humildad. Yo creo que el estado de salud del Santo Padre muestra que su viaje a Canadá ha sido un esfuerzo realmente muy grande y un esfuerzo que él ha querido mantener para mostrar que ante una realidad como la que se vivió en Canadá, la Iglesia se arrodilla humildemente a pedir perdón. Yo creo que es algo que realmente impacta, y desde una realidad como la de Colombia, también golpeada por la violencia, nosotros volvemos a tener presente las palabras que el Santo Padre dijo aquí en Colombia a las víctimas de la violencia, que van en la misma dirección de lo que ha dicho en el Canadá.
En Radio Vaticana, Vatican News, nos encontramos con don Miguel Orellana Ramos. Él es el hermano mayor de la Real Hermandad de la Virgen Santa María de la Victoria de Málaga, España. Él está visitando los estudios de Vatican News. Miguel, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Miguel, queríamos un poco compartir contigo y sobre todo queríamos saber cómo está conformada esta hermandad de la Virgen de la Victoria, cuál es el objetivo que tiene, cuál es el fin que busca y cómo se convierte en un medio de evangelización.
Sí, la Hermandad de Santa María de la Victoria tiene encomendada como misión fundamental el culto y devoción a Santa María la Victoria, que es la patrona de la diócesis y es patrona de la ciudad de Málaga. Tiene la doble condición. Santa María la Victoria llega a Málaga en 1487 con los Reyes Católicos. Posteriormente le encomiendan a la Orden de los Mínimos en 1493. Que quede la devoción, se hace encargo del santuario que se hace una vez que los Reyes Católicos la dejan en Málaga, y los mínimos mantienen el culto de Santa María la Victoria hasta que en 1867 es nombrada patrona principal de la diócesis por Pío IX. En ese momento existía una asociación de señoras desde los años 1850 y tanto, y en 1870 y tanto se constituye lo que es la Real Hermandad de Santa María de la Victoria. Y desde ese momento, pues los mínimos ya habían sido desamortizados, habían desaparecido, no tenían ya el convento en Málaga, y entonces desde ese momento la hermandad es la que se encarga del culto y devoción a Santa María la Victoria. Desde ese momento ha tenido mucha historia, lógicamente. Podemos destacar en 1943 que el 8 de febrero fuera la coronación canónica de la Virgen. Y actualmente, bueno, pues está configurada, como decimos, por encargo de la diócesis del culto y devoción a la patrona, y está conformada por una junta de gobierno que es la que dirige la hermandad, una serie de hermanos, pero una hermandad un poco peculiar, porque normalmente en España, en Andalucía, las cofradías tienen sus titulares y, claro, los titulares pertenecen mucho a esa cofradía. En este caso, al ser la patrona de la diócesis, pues la configuración es muy especial, porque sin necesidad de ser hermano se participa en los actos de culto de la Virgen, lógicamente. Entonces, una hermandad muy abierta y que lo que pretende simplemente es eso, facilitar el acercamiento entre los devotos y la Virgen, y acercar la Virgen a todos los devotos. Y de esa manera procuramos colaborar en lo que es la evangelización.
Este momento de evangelización que vienes describiendo desde sus inicios de la hermandad, seguramente en el tiempo del COVID, que todavía lamentablemente no hemos superado, ha sido afectada. ¿Cómo han vivido ese tiempo? ¿Qué iniciativas han desarrollado para poder mantener cerca, sobre todo, la presencia de la Virgen María, no solo en el pueblo malagueño, sino también en toda España?
Pues ha sido unos momentos, como se han vivido todo el mundo, muy difíciles, y nosotros hemos tratado de mantener ese acercamiento de la Virgen con los devotos y los devotos con la Virgen. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado mucho el tema de las redes sociales, las páginas web, y a través de ello, pues, por ejemplo, nosotros los cultos principales de la Virgen son en diciembre el aniversario del patronazgo sobre la diócesis, en febrero que tenemos el aniversario de la coronación canónica, y el mes de mayo, que es un mes de mayo que se celebra muy de manera muy importante. La Virgen tiene ya tiene rango de basílica, su templo, antiguamente era solo santuario, es Basílica Real Santuario. Y el mes de mayo es un mes por el que pasa por prácticamente toda la sociedad malagueña, desde escolares hasta autoridades, instituciones, cofradías, etcétera, pasan por el santuario a rendirle honores y darle gracias y pedirle a la Virgen. El año que fue muy difícil, pues como no se podía trasladar la gente a ver a la Virgen, que hay muchas ofrendas de flores, etcétera, pues ese año nosotros lo que hicimos fue acercar la Virgen a los devotos. Entonces, como es de la diócesis, pues pedimos a todos los arciprestes de la provincia, de la diócesis, que son 14, que nos hicieran una breve reflexión sobre un tema mariano. Entonces organizamos una serie de temas marianos y durante todos los días nosotros teníamos dos emisiones, diríamos, dos mensajes que mandábamos grabados, uno por la mañana con el Ángelus y otro por la tarde de una oración mariana. Entonces participaban tanto sacerdotes que nos facilitaban temas marianos, como integrábamos los colegios, los escolares, las instituciones que no podían desplazarse físicamente, que nos mandaran un audio, que lo trabajaran. Y, por ejemplo, tuvimos audios de escolares, tuvimos audios de distintas instituciones mandándonos un mensaje de orientación y devoción a la Virgen que trasladábamos nosotros al resto. Con lo cual, de esa manera, pues entre todos seguíamos en la distancia conviviendo en ese amor a la Virgen y en esa devoción a la Virgen.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.